Bueno, como siempre, les damos la bienvenida a las pantallas del mostrador. Seguimos en estas conversaciones con expertos acerca de aquellas materias más relevantes que hoy día están en el borrador de la nueva Constitución. Hoy día, en particularmente, vamos a hablar sobre los órganos autónomos con autonomía que existen en el texto de la nueva Constitución, aquellos que ya existen y aquellos que se incorporan. Y vamos a conversar sobre el alcance de sus competencias, el método de integración, en fin, varios temas. Y para eso estoy conectada, tal como están viendo, con Claudio Moraga, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos estos minutos para conversar sobre este tema.
Gracias, Francisca, por la invitación.
Bueno, partamos rápidamente por aquellos órganos autónomos que se incorporan en el texto de la nueva Constitución. Entendemos que hasta el momento lo que existe, bueno, son cinco órganos autónomos: el Banco Central, la Contraloría, el Ministerio Público, el Servicio Electoral y el Tribunal Constitucional, que ahora pasaría a ser la Corte Constitucional. Pero se incorporan nuevos organismos como el Consejo de la Justicia, la Agencia Nacional del Agua, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Naturaleza. Y antes de entrar en materia por cada uno de ellos, me gustaría hacerle una pregunta más genérica, entendiendo que estos organismos buscan fortalecer la institucionalidad administrativa, ¿cierto? La administración técnica respecto a ciertos temas y por una parte también atenuar la relevancia de la influencia política que pueda existir al respecto. Y en ese escenario, hoy los órganos que se proponen cumplen con ese rol de hacerse cargo de suplir ciertas carencias o necesidades o vacíos que existen en el sistema, o más bien corren el riesgo de aumentar la burocracia administrativa o rigidizar el sistema, como han planteado algunas voces críticas al respecto. ¿Cuál es su opinión?
A ver, a propósito de la pregunta, yo creo que cumplen y no cumplen con esta función. Me explico. Hay órganos que en realidad son absolutamente nuevos, como el Consejo de la Justicia o la Defensoría de la Naturaleza. No hay ninguna experiencia anterior que hayamos hecho similar a esa. Pero hay otros organismos que da la impresión de que van a venir a reemplazar a instituciones que fueron creadas por la ley en algún momento y que cumplen una función similar, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, que básicamente es una representación en el nivel constitucional posiblemente del Instituto de Derechos Humanos. Hay otras autonomías, como la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que ya existe, está creada y por consiguiente es parte de nuestro aparato administrativo. Lo que hace la Constitución nueva, es solamente le subiría el rango de su reconocimiento, que de tener una autonomía hoy reconocida por el legislador pasaría a ser una autonomía reconocida por la Constitución. Ahora, respecto de los organismos nuevos, yo creo que es prematuro en este momento preguntarse si con eso estamos o no aumentando la burocracia, porque al fin y al cabo el tema del aumento de la burocracia es una cuestión relativa. La burocracia tiene que estar desarrollada en la medida necesaria para cumplir la función administrativa que el Estado debe llevar adelante. Es posible que se creen muchos organismos que al fin y al cabo no se justifican, y en ese caso tenemos un problema. Pero respecto de la nueva Constitución, no lo vamos a poder responder sino hasta que esa Constitución, si es que es aprobada, entre a regir y entonces podamos visualizar exactamente si lo que se creó en la Constitución cumple con la finalidad específica que el constituyente tuvo a la vista. Es decir, yo creo que hay una parte, estamos comentando sobre un proyecto y cuando uno hace prognosis sobre el futuro son difíciles de hoy día poder resolverlas. Entonces hay que tener alguna paciencia, tener confianza de que las instituciones debieran funcionar correctamente, si para eso son creadas. Y emitir el juicio de valor en el momento que proceda. Y eso posiblemente es cuando estén funcionando. Antes es un puro pronóstico y no más que eso.
Perfecto. Ahora pasemos un poco rápidamente a graficar de manera general en qué consiste cada uno de estos órganos nuevos que se incorporan a la nueva constitución para que la gente pueda tener un mapa más o menos claro respecto al por qué se incorpora, ¿no?, en la redacción. El Consejo de la Justicia, ¿qué vendría a ser particularmente? ¿Cuál es su rol dentro del Sistema Nacional de Justicia?
Bueno, el Consejo de la Justicia pasa a ser un organismo que, comillas, administra precisamente el funcionamiento de los jueces. Participa en su selección, participa en su evaluación, y desde esa dimensión es un organismo que, hay que dejarlo claro, lo que hace es quitarle poder a lo que hoy es el Poder Judicial y en el futuro va a ser los sistemas de justicia. Desde esa dimensión, no es que estemos creando algo absolutamente nuevo. O sea, consejos de la justicia de rango constitucional, existen muchas experiencias a nivel comparado, buenas o malas, pero en ese sentido no es que estemos dando un paso al vacío. Sí, a mí me llama la atención. Primero, el hecho de que su órgano directivo está conformado por un grupo relativamente grande de personas, son 17 los consejeros, y tiene en una parte importante, a lo menos 8 de ellos, una forma de elección que es a través de los propios jueces. Entonces, en esa parte sí es innovadora porque hay como una autogeneración de autoridades, que lo más cercano en Chile que hemos visto es los casos de las universidades estatales, en que las propias universidades se otorgan o se dan a través de elecciones su propia autoridad. Entonces, eso es algo novedoso, en este caso, respecto del Consejo para la Justicia. Respecto de, como les digo, del funcionamiento, yo creo que hay que hacer esperar y ver exactamente cuál es la bondad de este nuevo sistema y hacer la comparación respecto de lo que tenemos hoy en día con la Constitución del año 1980.
Ahora, con respecto...
Que...
Sí, continúe,
diga.
Continúe.
No, es que iba a pasar a la Defensoría del Pueblo, si
Sí,
si
yo
me parecía.
También, sí, yo también. Defensoría del Pueblo, Defensoría de la Naturaleza, ¿cuáles son las competencias y alcances de estos órganos?
Sí, la Defensoría del Pueblo, básicamente un órgano, como les digo, que puede ser el símil de lo que es hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a cargo de... básicamente controlar el respeto de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales, respecto de actuaciones de la administración del Estado. En el fondo, este es el caso clásico de un ombudsman. No es alguien que vaya a sentenciar, a juzgar, pero es alguien que colabora, dirige, recomienda, fiscaliza el comportamiento de los órganos de la administración del Estado de un modo tal de que no puedan, o lo posible, evitar la lesión o afectación de derechos de las personas. Es algo que ha sido un anhelo por años en este país. No habíamos tenido la experiencia de un ombudsman. Bueno, este sería la primera vez que lo vamos a tener. Tampoco es un organismo nuevo en el sentido de que hay experiencias comparadas de su funcionamiento y son la mayoría de los casos muy, muy positivas. La Defensoría de la Naturaleza sigue más o menos la misma suerte, en el sentido de, pero es, sí es algo innovador, en el sentido de establecer un organismo a cargo de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte del Estado y también de los privados. Y eso es algo que denota, denota básicamente lo que venimos escuchando, que es la atención diaria permanente que ha tenido la Convención Constitucional por el problema ambiental y la cuestión climática. Y en ese sentido, no debiera llamarnos la atención que se cree en este momento como un organismo que se va a especializar precisamente en estas materias para protegerlas de actuaciones que puedan atentar en contra de ellos.
Perfecto. Y por último, la Agencia Nacional del Agua creo que sería el último que se nos estaría faltando, ¿no?
Sí, sobre la Agencia Nacional del Agua, bueno, va a ser el organismo que va a tener a su cargo proteger la disponibilidad del agua, no solo para esta generación, sino que además para las generaciones futuras. Este es el símil, no es exactamente lo mismo, pero es en alguna medida como constitucionalizar la Dirección General de Aguas hoy actualmente existente, pero con una consideración muy especial respecto de cuál es su función y objetivo. En cualquiera de los tres ejemplos que hemos puesto, yo quiero relevar lo siguiente, y es el hecho de que, primero, los tres tocan cuestiones directamente vinculadas con protección de derechos fundamentales. O sea, el constituyente está pensando, en estos casos que hemos visto, que el rango constitucional es necesario porque lo que aquí está en juego es el respeto de derechos, de los derechos fundamentales. Y enseguida, que la creación de estos nuevos institutos lo es con la aspiración de que se transformen en verdaderos organismos especializados, de manera tal de que cuando ellos actúen, respetemos y observemos lo que ellos dicen, no porque estamos obligados, porque la ley así lo dice, sino porque entendemos de que actúan con autoridad, porque lo que están decidiendo, en el fondo lo deciden porque saben sobre lo que están actuando. Y en ese sentido, yo creo que este nuevo diseño, no quiero decir que su implementación vaya a ser sencilla, pero yo tengo la aspiración de que el nuevo diseño puede llegar a ser extremadamente exitoso en el caso chileno y que de aquí a pocos años más nos estemos dando cuenta de qué han aportado en materia de protección de derechos fundamentales, en materia climática, en materia de agua, a nuestra vida diaria.
Ahora también, a modo de aclaratoria para quienes nos ven y escuchan, el texto constitucional, la propuesta de borrador, ¿qué tan preciso o impreciso es respecto, por ejemplo, a los mecanismos de nombramiento, a los mecanismos de fiscalización, de integración, de presupuesto, o qué pasa directamente a materia de ley?
No, en el caso de la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Naturaleza, la Constitución regula de una manera satisfactoria qué son estos organismos. Y si bien es cierto, hace referencia a cuál es la dirección superior, hace referencia a cómo se integra ese órgano superior, colegiado o en el caso del defensor, es un órgano unipersonal, pero tiene un consejo al lado que colabora con él. Está regulado cómo se nombran y además incluso cuáles son las causales de remoción de esos cargos. En ese sentido, la Constitución cumple con lo que debe cumplir. Sí es cierto de que en todos los casos es necesario una ley que complemente la organización de estas estructuras autónomas. Sí, el caso especial, me da la impresión, es el Consejo perdón, la Agencia Nacional del Agua, que está creada en la Constitución, pero básicamente todas las preguntas que usted hace respecto de cuáles son las autoridades, cómo se integran, cómo se nombran, no está tratado en la Constitución y por consiguiente va a ser una cuestión que va a quedar para el legislador. Lo que no es extraño, en el sentido de que hay autonomías constitucionales reconocidas, por ejemplo, estoy pensando en el Banco Central Alemán, que es como un clásico de órgano autónomo constitucional, cuya regulación en la Constitución es extremadamente escueta. La Constitución alemana dice tres ideas, pero la principal dice, existirá un Banco Central autónomo. Ni siquiera explica qué quiere decir esa autonomía. Y por consiguiente, lo que quiero explicar es que el constituyente no lo ha hecho y no está en la obligación de darle el contorno preciso a la autonomía que le otorga a estos órganos. El constituyente se satisface diciendo que son autónomos y puede invitar a que sea el legislador entonces el que establezca la extensión, la intensidad y los límites de esa autonomía.
Perfecto. Ahora, para cerrar como última pregunta, ¿qué consideración nueva podríamos mencionar respecto a los órganos ya existentes, como el Banco Central, el Ministerio Público? Sabemos lo del Tribunal Constitucional, que pasa a ser Corte Constitucional. ¿Qué otras consideraciones nuevas existen en el borrador de la nueva Constitución?
Mira, a mí lo que me ha llamado la atención es lo siguiente. Primero, en los casos del Ministerio Público, el servicio electoral disminuye el periodo en que los consejeros o el fiscal nacional ejercen el cargo. En el caso del fiscal, hoy día son 8 años, va a pasar a ser de 6 años, y en el caso de los consejeros del servicio electoral, de 8, perdón, de 10 años van a pasar a ser 8. Es decir, hay una disminución en la extensión de los nombramientos. La otra consideración es que en el Ministerio Público, en la Contraloría General de la República y en el Banco, en esos dos en realidad, se agrega al órgano unipersonal superior, Fiscal Nacional o Contralor General de la República, un consejo que hoy en día no existe en esos términos. Y la tercera consideración importante, en mi opinión, es que tanto en el Ministerio Público como en la Contraloría General de la República, hoy en día son órganos autónomos que actúan con la personalidad jurídica del fisco, es decir, del Estado. En el futuro, en la nueva Constitución, van a tener una personalidad jurídica propia, de derecho público. Es decir, no van a ser Estado cuando actúen. Y esta es una consideración técnica y es la siguiente. Tratándose, por ejemplo, del Ministerio Público, cuando una persona es lesionada por las actuaciones que lleva a cabo un fiscal, lesiona sus derechos fundamentales, esa persona tiene derecho a iniciar acciones en contra del Estado, del fisco. En el futuro, solo va a poder iniciar acciones en contra del Ministerio Público, es decir, de una persona jurídica distinta. Y no sé si en eso, puede ser que yo esté mirando demasiado bajo el agua, pero podría haber algún tipo de debilidad o debilitamiento de la posición que tienen esas futuras víctimas de actuaciones de fiscales cuando quieran obtener reparación a sus derechos que han sido amagados por esas actuaciones. Y en que el patrimonio contra el cual pueden actuar no es el del fisco, sino que es
Del
el
órgano.
patrimonio del Ministerio Público. Y en el caso de la Contraloría, también pasa a tener una personalidad jurídica distinta a la del fisco, con lo cual, en la opinión del nuevo constituyente, solo van a poder existir órganos autónomos constitucionales si es que están separados jurídicamente del Estado, lo que en la Constitución de 1980 no había sido el caso siempre.
Bueno, Claudio, le quiero agradecer por su tiempo, por haber conversado con el mostrador. Muy aclaratoria la conversación, particularmente también para conocer y que la gente pueda conocer las motivaciones de las y los constituyentes para la creación, particularmente de los órganos autónomos nuevos en el borrador de esta nueva constitución. Así que muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos a ver cómo resulta esto a propósito de las transiciones institucionales, que también es otro tema bastante importante. Espero que nos podamos
Exacto.
encontrar en otra oportunidad. Que esté muy bien.
Gracias, Francisca. Hasta luego.
Chao, chao.